Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Vamos a hablar de una muestra fotográfica que se llama Nuestra Mirada, barriendo la invisibilidad, la organización de las trabajadoras domésticas en Uruguay. Es parte de un proyecto que viene llevando adelante un equipo integrado por estudiantes y docentes de la UDELAR, junto a integrantes del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas. Por ejemplo, en estos momentos la muestra se puede visitar en el Ministerio de Trabajo, en el edificio del Consejo de Salarios, esto es el 25 de mayo y Juncal en el segundo piso. Pero ha recorrido ya varias partes de Montevideo y vamos a conversar de esta muestra con la profesora Laura González Quintero, que fue la coordinadora de este trabajo por parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Bienvenida, profesora, ¿cómo anda?
Gracias, muchas gracias, muy bien.
Bueno, esto que ya empezó a circular por Montevideo y el país, ¿arrancó el año pasado o antes?
No, tiene un tiempo anterior. Este es un proyecto de sistematización y la muestra gráfica es uno de los resultados del proyecto de sistematización. Previo a ese proyecto de sistematización ya había trabajos de la Facultad de Ciencias Sociales con el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas que comenzaron en el 2008. Uh-huh. Allí hubieron trabajos de investigación y trabajos de extensión, incluso trabajos de estudiantes en sus prácticas estudiantiles y trabajos de tesis de grado de estudiantes. Y ese cúmulo de trabajo permitió tener esta instancia específica de un proyecto de sistematización, que la particularidad que tiene es que lo hicimos los docentes junto a las trabajadoras.
Uh-huh. Ellas se integraron. Estas son, digamos, y las fotos remiten a ellas, a distintos momentos de ese proceso de sindicalización que se dio en los últimos años, un fenómeno novedoso en lo que había sido esta actividad de las empleadas domésticas que había permanecido casi que por fuera de la ley, Laura.
Sí, el sindicato formalmente se constituye en el 2005. La convocatoria a Consejo de Salarios es el gran motivo. Uh-huh. Si bien había experiencias anteriores, incluso predictatoriales, y posterior a la salida de la dictadura también había habido incipientes organización, aún la organización, si bien está mostrando signos de madurez, aún queda mucho por transitar, pero sí ha cambiado, digamos, el mapa en buena parte porque es un actor colectivo importante en el sentido de que son mujeres trabajadoras.
¿Cuántos son?
Es la ocupación que ocupa más mujeres en el Uruguay. Entonces, ese cuantitativamente es muy importante, su presencia. Y nosotros, a través de este proyecto, queríamos trabajar la imagen de la ocupación del trabajo doméstico, su posicionamiento, incluso cómo ellas, como trabajadoras, se veían en ese rol y qué imagen dar sobre esa ocupación, ¿no? Por eso, este trabajo de la muestra gráfica recoge un poco esa labor de qué imagen genero, cómo me veo, cuáles son los procesos que habilitan la organización, ¿no? Distintos encuentros.
Claro, no son las trabajadoras domésticas en el trabajo del día a día. No la vamos a ver con la escoba.
No es eso.
Sino reuniéndose y, bueno, en el trabajo de sindicalización. ¿Se tiene idea de cuántas están sindicalizadas o qué porcentaje del total de esas mujeres están sindicalizadas?
El sindicato ha tenido crecimientos en su afiliación, en la matrícula, digamos, que es lo que sucede habitualmente en muchos sindicatos. Y ese ha sido un aumento importante. Donde el sindicato en su momento planteaba dificultades es conseguir una militancia más sostenida, más allá de la afiliación que venía en aumento. Estamos hablando de una afiliación de cercana a las 4.000 trabajadoras. Pero de todos modos, ya te digo, esta preocupación del sindicato era decir, bueno, generar masa crítica entre las trabajadoras La profesión en sí tiene ciertos limitantes porque es una ocupación que se hace en ámbitos privados, en el ámbito doméstico de quien las contrata. Habitualmente es una sola trabajadora que está trabajando y en algunos casos logran haber dos o a lo sumo tres, pero es casi excepcional.
Claro, no es un trabajo en una fábrica, de sindicalizar a los trabajadores en una fábrica.
Esa situación como que las atomiza, entonces hay que generar espacios de encuentro. Y que fue un poco lo que registra esta muestra gráfica, que son fotos en algunos casos seleccionadas por ellas, producidas por ellas, y que, bueno, es lo que van a encontrar. Van a ver fotos de encuentros, de reuniones, de hitos, de festejos del Día de la Trabajadora Doméstica, que es el 19 de agosto, que es un hito porque, bueno, ese es un feriado no laborable para esta ocupación. Entonces, bueno, las instancias de festejo, en algunos casos hay registro gráfico de esas instancias.
Laura, diría que hay una baja autoestima de las trabajadoras domésticas, ¿o no? ¿O esto ha cambiado?
Yo creo que la ocupación ha cambiado su posicionamiento. El Uruguay ha avanzado mucho en cuanto a la normativa sobre el sector. Así como hay que decir esto, también hay que decir que aún resta mucho por hacer, porque nos encontramos con una cantidad de derechos que aún están pendientes en su ejercicio de derechos. Es decir, hay derechos.
No ya el reconocimiento por la ley.
No ya el reconocimiento, pero sí el ejercicio propio de los derechos. De todos modos,
es muy subjetivo esto que le estoy preguntando, porque esto no se mide, ¿no? Es difícil. Le pregunto su impresión, que ha trabajado con ellas.
Sí, nosotros allí, justo en la muestra gráfica, se rescatan algunas expresiones que dan cuenta de eso, de también cómo ellas mismas se autoperciben y también van generando que el resto de la sociedad las perciba de otra manera. Como yo te decía, es cuantitativamente muy importante, entonces hay una diversidad de situaciones. Se ingresa al trabajo doméstico incluso en distintos momentos de la vida. Entonces te puedes encontrar, por ejemplo, con gente muy joven que está en el trabajo doméstico, también con mujeres de más edad que no encuentran otra inserción laboral más que la que han realizado en sus tareas domésticas particulares, ¿no? Su propia familia, por ejemplo, y a veces en coyunturas de divorcio, de situaciones económicas y familiares apremiantes, han ingresado a la ocupación, al mercado de trabajo a través de esta ocupación. Entonces, es una puerta de entrada para muchas mujeres en cuanto a ingresar al mercado de trabajo. Cuando yo te decía, bueno, hay un reconocimiento social que se está modificando, también está lo que se ha avanzado, por ejemplo, en cuanto al avance de su formalización de este trabajo. Y eso habla también de ese reconocimiento público y social, ¿no?
El reconocimiento de sus derechos jubilatorios, por ejemplo.
Claro. En la formalización de esta tarea, si bien hay que
decir... Los seguros, la obligación de los seguros...
Sí, cómo han cambiado los contratos laborales, cómo ha cambiado el hecho, por ejemplo, de estar en los consejos de salario, ha permitido con la contraparte empleadora discutir términos de esa relación laboral y el avance de los planteos por parte del sindicato y también de la parte empleadora, ha permitido, bueno, comenzar una discusión que la sociedad nos la debemos de hace tiempo, y que se está un buen tránsito, pero bueno, nos hace hablar también de nuestro espacio íntimo.
¿Cuál es esa discusión?
En una sociedad de clases como la uruguaya, ¿cómo se reproduce eso en el espacio íntimo doméstico? ¿Qué tan cercanos somos al otro en ese espacio acotado, reducido, ¿no? ¿Qué tal respetamos sus derechos laborales? Incluso esa trabajadora, ¿qué tanto sabe de sus propios derechos? Por eso creo que esta muestra gráfica, que es una muestra muy modesta, pero creo que permite que vaya transitando en distintos ámbitos, incluso la presencia de trabajadoras domésticas en casi todos los barrios de la ciudad. El trabajo doméstico
atraviesa toda la ciudad.
Sí, si bien hay presencia más marcada en algunos sectores, de la ciudad que en otro, en unos barrios más que en otros, es algo que está en toda la ciudad. Más del 10% de los hogares en el país contratan trabajadoras domésticas.
Uh-huh. Ahora, y dentro del concepto de trabajadora doméstica o del trabajo que hacen las domésticas, también hay una gama amplia de actividades allí, ¿no?
Bueno, eso es parte de esa discusión que hay que darse, porque el Uruguay ganó mucho en la normativa, pero incluso en esta ley específica sobre el trabajo doméstico hay conceptos que hay que definir, ¿no? Las trabajadoras domésticas realizan tareas para el cuidado. Entonces, bueno, previo a una, ahora que el país se va a dar una discusión sobre el Sistema Nacional de Cuidados, ellas son de alguna manera nuestras cuidadoras históricas como sociedad.
La gran mayoría,
¿no?
La mayor
sí,
parte.
Exactamente. Que ahí nos emparentamos con una larga tradición de las sociedades latinoamericanas. El trabajo doméstico tiene una presencia importante en otras ciudades de sociedades latinoamericanas también, ¿no? No es una excepción del Uruguay. Y bueno, aspectos que hay que afinar de qué se entiende por el cuidado hacia los integrantes del hogar y del cuidado hacia el hogar, incluso las partes materiales de limpieza, de acondicionamiento, a veces incluye la elaboración de comidas, cuidado de niños, cuidado de ancianos,
lavado de ropa,
manchado. Exacto, el mantenimiento de la limpieza del hogar, del jardín, entonces bueno,
compra.
A veces es elaborar, sí, tener personas a cargo a veces, porque también hay muchas trabajadoras que se hacen cargo casi de la mensualidad de un hogar y tienen que contratar a personas bajo su responsabilidad para determinadas tareas o administrar gastos del propio hogar, ¿no? El cual trabaja.
Ahora, hablamos de trabajadoras domésticas, no hay trabajadores domésticos.
Es mayoritariamente es una profesión ampliamente femenina. Uh-huh. No es que no haya ningún trabajador doméstico, pero estamos hablando que más del 98% de las trabajadoras son mujeres. Es una ocupación feminizada altamente, ¿no?
Claro. Bueno, y producto de este trabajo que hicieron, una de las patas fue la muestra fotográfica. ¿Imágenes que fueron tomadas por ellas mismas también?
Algunas de las fotografías... fueron tomadas por ellas, en otro caso son compañeras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que también integran el equipo universitario, incluso hay una fotógrafa que es hija de una trabajadora doméstica, y bueno, y la selección se hizo de modo conjunto, la selección gráfica. Cabe aclarar que esta no es una muestra por la calidad fotográfica en sí misma, sino que a nosotros nos parecía importante elaborar una muestra que diera cuenta de este proceso, es decir, de generación de la sindicalización de estas mujeres, de estas trabajadoras, y bueno, de su posicionamiento, de la visión que se tiene sobre su ocupación y en particular sobre su organización sindical, ¿no?
Claro. Una actividad que, digamos, ha ido creciendo, como usted decía, en la consideración social, si bien todavía resta mucho, y que se manifiesta también en la propia denominación de la actividad, ¿no? Ya no se dice más, por ejemplo, sirvienta, término que se usó históricamente en el país, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo ve esto?
Sí, eso es material que sí, que se ha puesto sobre la mesa a lo largo de estos distintos proyectos. Bueno, defender o entender que el trabajo doméstico es una ocupación digna, no es una ocupación que nos debería dejar un ingreso para desarrollar una vida digna con los mismos derechos que otros trabajadores, incluso cómo nos nombran, dicen ellas, ¿no? A veces es la muchacha o es alguien que me ayuda.
La chica que trabaja en casa.
Exacto. Y allí el sindicato ha colaborado mucho, ha hecho un trabajo muy importante en cuanto, bueno, a ese posicionamiento de ellas como trabajadoras, merecedoras de un trabajo digno, ¿no? De una remuneración que a ellas le permita una subsistencia decorosa. Y sí, ahí hay aún resta por hacer. Insisto en esto porque como es una ocupación que viene de históricas vulnerabilidades, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con el perfil de estas trabajadoras en años de formación es menor que el promedio de los trabajadores del país. Nos podemos encontrar con trabajadoras domésticas con muy buena formación, pero el promedio de esta ocupación son años menores al promedio del resto de los trabajadores. esa vulnerabilidad de ellas como como ciudadanas de algún modo, ¿no? En su formación, a veces se traduce después en la vulnerabilidad de sus derechos como trabajadoras, es decir, su información en cuanto a los derechos que gozan, incluso a dónde recurrir en caso de vulnerabilidad, uh-huh. porque esa relación tan cara a cara, tan personalizada, a veces desarrolla dificultades para el planteo del ejercicio de los derechos, ¿no?
Claro, claro. ¿Cuál es la incidencia de las mujeres afrodescendientes en el trabajo doméstico?
Sí, nosotros lo que veíamos en otros trabajos que se realizaron investigaciones más cuantitativas y esa es otra línea que el país ha mejorado mucho, que es a partir del 2006 es cuando se empieza a registrar estadísticamente la ocupación. Antes nosotros no podíamos ni siquiera saber cuántas había en el país, que es parte de esa invisibilidad. Entonces, bueno, se ha mejorado el registro estadístico. Ahora sí podemos saber cuántas son, incluso el perfil de las trabajadoras. La incidencia de trabajadoras de descendencia afro es mayor que en otras ocupaciones. Creo que las cifras andan en un 12%, lo cual es un porcentaje mayor al promedio del resto de las ocupaciones. Lo mismo la situación de mujeres con una alta carga familiar, es decir, con altas responsabilidades familiares.
Esto varios hijos, por ejemplo.
Esto es tener hijos a cargo o tener a personas dependientes a nivel familiar, ¿no? Entonces, eso... Que aguijona a la trabajadora de una manera doble. Por un lado, a veces es la que esa necesidad familiar de un aumento de ingreso es la que lo lleva a ingresar al mercado de trabajo. Y a veces esa carga familiar es que le recorta posibilidades de un mayor ejercicio de trabajo, de mayor carga horaria laboral, porque debe recurrir a atender necesidades familiares, ¿no? Responder a ellas.
Hoy tenemos un presidente de la República que no tiene empleada doméstica. ¿Qué piensa de eso?
No, está bien. Esto que te comentaba, el 10% de los hogares o más del 10% de los hogares del país cuentan con trabajadoras domésticas. Es una cuestión extendida en el país, pero no es de todos los hogares, ¿no? Y también hay distintos momentos y distintas formas de cómo las familias resuelven aspectos de cuidado y de mantenimiento de su hogar,
sí, de limpieza. También. Hay gente que no tiene empleada doméstica porque no le da el dinero para tenerla. Otros, como en el caso del presidente, por una decisión de no tenerla. Es distinto, ¿no?
Es distinto, sí. 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 En general, este trabajo, en lo personal, me ha servido a identificar la importancia de esta ocupación. A nivel personal, también por muchos años no tuve trabajadoras domésticas en mi casa. Además, las familias se resolvían de otra manera, ¿no? Teníamos hogares con familias extendidas. Entonces, allí vivían los abuelos. Y los cuidados eran más repartidos y las limpieza también, había más margen, la cocina se repartía entre más integrantes del hogar. En la medida que los hogares reducen su cantidad de integrantes y que la mujer se inserta plenamente en el mercado de trabajo, bueno, esas tareas de limpieza, de cuidado del hogar y de sus integrantes, a veces se busca o la contratación a través de instituciones o la contratación a personas propias adentro del hogar particular, ¿no?
Claro, muy cierto. Claro, el presidente no tiene hijos, por ejemplo, ¿no? Podemos acotar.
Claro.
Que a veces se complican la cosa, ¿no? Bueno, no hace al tema, pero queda abierta la invitación para los oyentes. La pueden visitar. Esta muestra, que además de las fotos, tiene los paneles informativos, ¿no? Que hacen todo el cuentito. En el Ministerio de Trabajo, en el edificio del Consejo de Salarios, que está en 25 de Mayo y Juncal, en el segundo piso. Y yo le agradezco a la coordinadora de este trabajo por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, a la profesora Laura González Quintero.
Muchas gracias, Mauricio.